Ser Podcast.
El Mundial siempre relanza la carrera de algún futbolista. ¿A qué jugadores les va a cambiar la vida el Mundial 2026?
Ha llegado el momento.
No, sí.
Para mí no.
¿Y sí qué?
Como has dicho no, te digo sí.
No.
Con Bruno Alemán.
Esa es tu opinión.
Claro. Sí. Con Ansel Torres Garrido.
Imposible.
El que pueda que empate.
Episodio 12 ya del que pueda que empate. Vamos a hablar de cómo va a afectar al mercado de fichajes el Mundial. Siempre hay jugadores que se salen en el Mundial y eso les lleva a fichar por un gran equipo y les cambia un poco la carrera deportiva. ¿Qué jugadores pueden vivir algo así este verano? Vamos a debatirlo como siempre con Antonio Romero, con Axel Torres. Abriremos un sobre, sacaremos un cromo, esta vez de la selección que Romero nos dio como revelación. Así que, como siempre, cositas interesantes en el episodio de hoy que comparto, como digo, con Romero y Axel. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Me echasteis de menos en el último episodio y Iturralde estuvo a la altura por lo que escuché, ¿no? Y tampoco...
Las dos cosas, o sea, te echamos de menos claro. Y Iturralde hizo
se confirma trabajo. Se confirma la teoría de... Yo creo que es el leitmotiv de esta emisora y de esta radio y de este trabajo. Todos somos necesarios, nadie imprescindible.
Siendo el que pueda que empate, llamándose el que pueda que empate, te digo que sin ti tiene poco sentido este podcast, pero por un día yo creo que los oyentes lo aceptaron.
El recambio es mejorable. El recambio está en un estado de forma, como tú bien sabes, tiene un golpe de pedal. A ese sí que le puede cambiar la vida al Mundial, fíjate lo que te digo.
No te lo imaginas, o sea, bueno, sí que te lo imaginas, pero ha ido más allá todavía. Increíble. Acabo de
prefiero no saber.
Increíble. ¿La pizza digerida, Romero?
Pues pasó una noche regular, ¿eh? Regular. He sudado mucho, sí, comí con cierta ansiedad. Yo creo que por los nervios de reencontrarme con parte del equipo al que no había visto desde el arranque del Mundial. Ya sabes que yo soy muy sentimental para eso y las cenas en comandita me encantan. Y fui un gocho total, Axel. Me tomé una pizza de dimensiones, yo creo que estratosféricas, yo creo que insanas. Y he pagado las consecuencias esta noche, sí, las he pagado. Yo que normalmente duermo como un tronco, calculo que me he despertado 4 o 5 veces a beber agua.
Pues, Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo no es que quiera llevar la contraria también en esto, Antonio Romero, pero se da la casualidad que esta es la noche que mejor he dormido de todo el Mundial. De hecho, es la primera noche en la que duermo más de 8 horas en todo el Mundial.
Bueno, más de 8 horas.
Sí. Yo me alegro por ti, porque me enseñaron ayer, bueno, me lo enseñó Bruno, no voy a hacerme aquí tampoco el detective. Me enseñaron ayer cómo sufriste de una manera contenida el partido de Argentina-Cabo Verde para no, y entiendo yo, para no faltarle el respeto profesional y personal a un crack como Schneider. Cómo sufriste, cómo te lo comiste por dentro, cómo estabas a punto de estallar y esas caras, te lo digo. Te mereces la sobada que te has metido porque ese sufrimiento no se pasa de un día para otro, ¿eh?
Sí, es verdad. O sea, era un gol para gritarlo mucho. Lo grité, de hecho, pero el de Cabo Verde, el 2-2. Pero, claro, teníamos a Schneider al lado que le iba mucho en eso. O sea, para nosotros simplemente era, pues mira qué bien que la pequeña le mete a la grande, pero para él era su país que podía... perder en lo que hubiese sido una derrota que se habría leído como ridícula, humillante, vergonzosa, supongo que se habría leído de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, tampoco era cuestión de ponerse a saltar, ¿no? Sí, es verdad, hice gestos raros con los ojos y tal, pero bueno, el momento requería un tipo de reacción que no me podía permitir y la saqué como pude.
Ah, bien. Momento televisivo o de redes, porque me parece que lo cuelga Dazón luego en las redes que fue divertido. Para que te hagas una idea, os hagáis una idea, porque Romero se fue nada más cenar. Ahora que ha empezado el tour, ayer fue la primera noche en la que hubo una escapada. Hubo un grupo destacado de escapados. Hubo gente que se quedó ahí un poquito en tierra de nadie. Luego estaba el grupo del Maillot Amarillo, que supo retirarse a tiempo, y directamente los de fuera de control, Meana y Herraez, que se fueron antes de cenar, Axel. Para que te hagas una, o sea, hubo gente que se fue antes de cenar y se fue a dormir sin cenar, imagínate, en el grupo de destacado aquí en Dallas.
Bueno, gente responsable, desde luego. Además, yo creo que su perfil es ese, ¿no? O sea, gente de bien, ¿no? Gente de bien, gente poco gamberra. La verdad es que si me dices dos personas que se portaron así de bien, te hubiese dicho Herraez y Meana sin lugar a dudas.
Bueno, no te dejes llevar a engaño por las apariencias. Yo tengo que decir que yo ya voy tirando para mayor. Yo es que no sé, o sea, yo soy gamberro y además hago gala de ser gamberro. Pero cuando estoy de enviado especial no me gusta salir porque temo mi reacción. Y como temo mi reacción y yo no quiero llegar fuera de control en otros términos, pues cuando acabé de cenar me vine. Pero no es una cuestión de que no sea gamberro. Soy gamberro, espero no perder el espíritu gamberro hasta dentro de mucho, pero cuando solo me entra una responsabilidad casi que no puedo controlar cuando soy enviado especial y sé que no me lo puedo permitir. Yo sé, Axel, que si salgo, mi golpe de pedal no me permite parar, entonces prefiero retirarme a tiempo.
Yo creo que esta temporada es la primera vez que voy a una discoteca en 10 años y pasó esta temporada después de un partido, de que te ríes, o sea...
Está bien, en 10 años,
yo,
está bien.
Yo
creía que estaba retirado.
Yo iba mucho a discotecas antes, pero desde hace 10 años no voy. Y nada, pues en Estrasburgo, después del partido de Conference Estrasburgo-Rayo Vallecano, para celebrar un poco la victoria del Rayo y también porque la gente que me acompañaba pues estaba por la labor, entramos en un garito, pero un garito tétrico, ¿eh? O sea, una cosa muy decadente, muy, muy, muy decadente. Mi regreso a la vida nocturna no pudo ser más turbio que aquello. Salimos, nos fuimos muy pronto porque aquello no se sostenía.
Igual estás 10 años más. Bueno, pues así fue la cosa en la noche de ayer. Vamos
tienes
a...
buena pinta, ¿eh? Tienes buena pinta. Te has dejado el bigotito, te lo has marcado un poquito más.
No,
y tienes
no,
buena
no.
Pinta.
¿Sabes qué pasa? Que con el plano este, que veas una crack, la barba blanca hace que parezca que tenga más bigote, pero llevo la misma... O sea, lo único que he hecho, Antonio, es no afeitarme. O sea, no he hecho nada. Dicho esto, no fui de los que... Hay un local aquí que se llama Vidorra. Es que el nombre ya... Y hubo gente, hubo 4 personas que decidieron ir allí a pasar un ratito y ya está, no tiene más. O sea,
es bien, hispano, el local es hispano, entiendo, con ese nombre, ¿no?
Sí. Está en un barrio así muy chulo que se llama Deep Ellum, aquí en Dallas, y la gente pues hizo sus escarceos por allí. 4 personas salieron ahí un poquito a darlo todo, pero bien. Me parece que están en perfecto estado de revista. Bueno, perfecto.
Oye,
tampoco,
en
pero...
Dallas saben, la verdad es que está quedando muy caótico esto, pero en Dallas saben que en España su ciudad es súper famosa por una serie de televisión en la que salía un personaje llamado JR. O sea, ¿eso lo saben?
Te digo la verdad, Axel, no se lo he preguntado a nadie. No he hablado con nadie de aquí de la serie de Dallas. Hemos hablado de la historia de Texas como... estado, de cosas así, pero bueno, de todo el tema de Kennedy, de situaciones sí. Así, pero de la serie, la verdad es que no sé por qué, a mí es que es una serie que tampoco, yo no le daba mucha bola y la verdad es que, pero bueno, me lo pongo como deberes, Axel, ya lo preguntaré.
Mi abuela estaba obsesionada con esa serie, o sea, y toda mi familia, o sea, todo el mundo quería saber quién había matado a JR, o sea, era una cosa, cuando yo era niño, claro, yo no la veía, pero toda mi familia hablaba de eso, de quién había matado a JR.
¿Y tú te acuerdas cómo era la mala, la famosa?
Porque a mí me tocó... Yo era un niño, o sea, yo solo
Angela
sé
Ángela Channing, Ángela Channing.
Vale.
O sea, mira, ya tenemos deberes para preguntar, eran JR y Ángela Channing. Sí, yo también, en mi casa en la sobremesa se veía esa serie y antes no había teléfono móvil, tablet, nada, era... Acababas de comer y o veías la serie o veías la serie, o te echabas la siesta. Yo no era de siesta, pues veía la serie. y los malos eran JR y Ángela Channing, sí, sí.
Preguntaremos quién mató a JR y les preguntaremos sobre si son conocedores del boom que fue en España esa serie en los 90, principios de los 90 o finales de los 80.
Casi diría finales de los 80.
Sí, finales de los 80. Eso es. Sí,
y luego estaba un gran vividor, que de eso os acordaréis, ¿no? Que no me acuerdo cómo era su nombre en la serie, pero era el rey de las camas, sí. Lorenzo Lamas.
Es que yo no vi la serie. Yo sé que mi familia veía la serie y todo.
Estoy dándote un recital, Axel. Pues sí, era el que luego anunció colchones en España y tenía fama bien ganada de Playboy. Lorenzo Lamas era un jovencito apuesto también con papel protagonista en esa serie. Ya no te voy a dar más detalles porque si no...
Sí, sí. Que por cierto, aquí en Dallas, el equipo destacado de Carrusel Deportivo empezó a hacer una serie que luego ha pasado casi a mejor vida, que se llamaba Dallas. Hay algún episodio interesante, un video reportaje así bastante chulo que lo puede encontrar la gente en YouTube si quiere. Vamos a hablar un poquito de fútbol, que llevamos aquí igual un cuarto de hora hablando de otras cosas. El tema que proponía hoy son grandes nombres que pueden salir reforzados, relanzados de este Mundial. Romero, ha sido muy del Madrid fijarse en... un crack o en el crack del Mundial y ficharlo. Más que del Madrid, te diría incluso de Florentino Pérez, de la figura propiamente de Florentino Pérez, que en 2002 Ronaldo firmó un Mundial sensacional, Ronaldo Nazario, y le firma. Igual tenía ya idea de ficharlo antes, pero lo cierto es que lo ficha después. Hace algo muy parecido con Özil, Mesut Özil, en el 2010. En el 2014, justo después del Mundial, ficha a James Rodríguez, que había sido seguramente el mejor futbolista joven del torneo, y a Keylor Navas. Y es verdad que, si no me equivoco, en el 18 no lo hizo. No sé si escarmentado por el fichaje de James o lo que fuera. Pero ha sido muy del Madrid fijarse en crack del Mundial, sí, y ficharlo, ¿eh?
Y por el camino te quedas con uno que yo recuerdo... Me parece que fue el impasse cuando se va a Florentino, pero firma a Cannavaro cuando gana el Balón de Oro. También recuerda que después del Campeonato del Mundo, que gana Italia, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco, gana Italia y firma. Lo que pasa es que creo que ahí, seguro, porque es un fichaje de Mijatovic, entonces no tiene nada que ver con... Pero es la querencia del Real Madrid. Y en esta parece que está claro. Para mí no es el que más la está rompiendo en el Campeonato del Mundo, porque creo que eso, de momento, creo que Messi está por encima de todos en rendimiento, en publicidad y evidentemente en marketing, en todo, sobre todo en rendimiento, y es una evidencia, ¿no? No hace falta explicarlo, que no vamos a... O sea, que el Real Madrid no tiene nada que pescar, pero sí coincide con el rendimiento de Olise en el Campeonato del Mundo, la sensación de que... del comunicado del Real Madrid, la sensación de que algo hay ahí, ¿no? De que algo se está germinando, no sé en qué terminará, porque vale mucha pasta, porque la operación es... para mí prácticamente inviable en lo económico, pero tú empezaste el Mundial diciendo que arriba Mbappé y Vinicius y más o menos estaba, y durante el Mundial está ahí la sensación de que si el Real Madrid puede tirar la caña por Olise, lo va a intentar, ¿no?
Axel, es curioso, pero hemos citado varios casos, hay algunos que han salido mejor y peor, hay gente que tiene el Mundial de su vida tiene un mes y medio súper inspirado. El caso más flipante, Axel, seguramente es el de Totò Schillaci. Schillaci marca 7 goles en total con la absoluta de Italia y 6 los marca en el mes que va desde el 5 de junio de 1990 al 5 de julio de 1990, marcando además en casi todos los partidos. Pero hay muchos casos de gente, lo citamos el otro día con Salenko, ¿no? Los 5 goles que marcan en 1994. Son cosas curiosas, pero que le da por tener el mejor mes futbolístico de su vida en un Mundial y eso le cambia la vida, ¿eh?
El de Schillaci efectivamente es el caso prototípico, ¿no? Es el que más se cita. Yo creo que esa manera de fichar no es recomendable, sinceramente. Creo que de entrada el precio se infla y luego que el seguimiento a un jugador debería ser en un plazo más largo, ¿no? Sí que es verdad que te puede llamar la atención un jugador en el Mundial, por ejemplo, pues Inaulay, ¿no? Yo creo que es un caso muy, muy típico, aunque Romero se ría de mí. Pues lo ves en el Mundial, dices, ah, qué bueno es este jugador, ¿dónde juega, no? Y empiezas a partir de ahí a verle partidos en su club, analizar cómo ha estado en su club, etcétera, etcétera. Pero firmar solo por el impacto de un Mundial a mí me parece que no es recomendable porque Estamos en una era en la que tienes a tu alcance muchos medios para hacer scoutings más a largo plazo, ¿no? No tan dependientes de solo un mes que puede llegar con pico de forma, que el propio entusiasmo de representar a tu país puede provocar una sobreexcitación que te eleve el rendimiento y que luego no un jugador, ese mismo jugador, no sea capaz de sostenerlo a 10 meses y en partidos que no le provoquen esa excitación. Por lo tanto, bueno, yo creo que es un buen torneo para ojear jugadores, pero no para funcionar a base de impulsos y firmar a la gran figura, salvo que también quieras darle un impulso mediático. Es decir, que yo creo que en algún caso eso ha existido, ¿no? Es decir, jugador que se ha hecho muy famoso. Por ejemplo, yo creo que Vicinha, ahora que tiene tropecientos mil millones de seguidores en Instagram, Bocinha, el portero de Cabo Verde... Sí. Yo creo que lo va a firmar un club de primera división portuguesa, sería lo más normal, ¿no? Porque él ha estado en segunda división portuguesa, es el entorno que le conoce. Seguramente sin Mundial no habría llegado a un equipo de primera división y a mí no me parecería nada raro que un equipo quisiera aprovechar el tirón y decir hemos fichado a Bocinha, ¿no? Aunque sea para tenerlo de suplente. Bueno, estas cosas también pasan y obedecen a otro tipo de factores no tan relacionados con el juego. Pero en general no soy muy partidario de fichar en base a lo que pasa durante un mes.
Luego hay futbolistas
Cabo Verde. Los de Cabo Verde, Bruno, van a ser ahí, ¿no? Los que no con el carácter mediático de los que han nombrado, pero tengo la sensación de que hay varios de Cabo Verde, el central, López Cabral, el que marcó el gol, ¿no? Lo de Bocinha es evidente. Que van a tener la oportunidad de hacer el contrato de su vida después de este campeonato del mundo, ¿eh?
López Cabral, el problema es que ya ha firmado por Trabzonspor antes de esto. De hecho, será compañero de Inaou Lai, si no se marcha Inaou Lai. Así que bueno, quizá podía haber esperado, pero ya firmó, cogió ese contrato y lo firmó.
Inaou Lai, que se reía el otro día Romero, ha rechazado Trabzonspor una oferta de 25 millones de euros por el futbolista. Es que es un poco lo que estaba diciendo Axel ahora, que el Mundial infla el precio de los jugadores y al final hay un sobrecoste seguramente, un futbolista que puede valer, yo creo que puede valer eso, puede valer unos 25 millones de euros. Ahora parece que el Trabzonspor, como ha tenido momentos buenos en el Mundial, pues no acepta esa cantidad.
También creo
que es un club que he leído que era la Fiorentina. Una oferta de la Fiorentina de 25 millones de euros. Se lo he leído a Fabrizio Romano esta mañana, ¿eh? Tampoco tengo más información. Romero, te tiro un nombre que además conoces bien, que tiene una cláusula de 18 millones de euros y que ha decidido este fin de semana una eliminatoria. Marcó los dos goles de Marruecos este pasado fin de semana y tiene, insisto, una cláusula de 18 millones de euros. Está en un club... que ha bajado a segunda, por tanto entiendo que le va a ser muy difícil al Girona pagar su ficha. A mí es un futbolista que me encanta, o sea, que en sus buenos momentos me encanta. El 8 de Marruecos.
El 8 de Luis Enrique.
Pero es verdad que tiene alguna laguna, que en momentos así complicados del Girona podría haber tirado un poquito más del equipo y no lo ha hecho. Dicho lo cual, a mí es que, o sea, veo el 18 en la cláusula y me parece que es un fichaje que está cantado, vaya, o sea, que le pueden sobrar las novias este verano.
Hombre, si digamos que el precio de partida de los turcos es 25, yo creo que este tiene más calidad. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, me acuerdo cuando llegó al Girona la rompió, ¿eh? Luego ha desaparecido un poquito, pero cuando llegó la rompió y hubo un momento en el que parecía que el Girona solo dependía de él. Y yo creo que también este tipo de jugadores, es que yo creo que jugar con la selección nacional a veces a nosotros se nos escapa o no lo terminamos de entender. Vimos ayer, por ejemplo, a Paraguay, no te digo nada de Uruguay, que aunque estaban en guerra con Bielsa, la manera en la que lloraron la eliminación en el Campeonato del Mundo. Hay jugadores, y yo creo que este es un tipo de jugador, por lo que vimos en Qatar y por lo que estamos viendo en este, que en ese entorno de la selección nacional se crece. A mí no me parece un crack ni un aspirante a crack. Ahora, con lo que pagan, por ejemplo, los equipos ingleses por otros jugadores, pagar por este 18 millones me parece una ganga, pero una ganga total, vamos.
Hay otros nombres que lo están haciendo realmente muy bien en el Mundial. Hemos hablado como los hemos sacado como cromos en alguna ocasión, algunos de ellos, Buadi, Diomande, Alvarado, Quiñones, Mora, Manjambi. No sé, Axel, si crees que la mayoría de ellos van a ver este verano, van a sufrir un cambio de aires por lo que decimos, ¿no? Porque vienen de firmar buenas temporadas, pero además el Mundial les ha relanzado.
Sí, sí, yo creo que Manjambi, por ejemplo, a mí me pinta mucho a Bayern Múnich, ¿no? Para la posición de Goretzka, además, que ha acabado. Es un jugador que seguramente es de los que más se ha relanzado y que, además, en este caso no puedes hablar de impacto de solo un mes. Es que ha sido elegido jugador revelación de la sí. Europa League. Ha sido el mejor joven de la Europa League esta temporada. Por lo tanto, es un futbolista que sí, yo creo que va a dar un salto importantísimo. Hay varios, hay varios nombres. Hay un chico que el otro día jugó solo 25 minutos y son los únicos 25 minutos que ha jugado en el Mundial y que me llamó muchísimo la atención, que es un chico de Senegal que juega en una academia de Gambia y que esa academia de Gambia parece ser que está muy relacionada con el Bayern Múnich. Y el Bayern Múnich lo ha tenido unos meses a préstamo y ha llegado a debutar en primera división alemana con el Bayern Múnich. Ha jugado cuatro ratitos en el Bayern Múnich. Se llama Vara. Sí. Al menos Vara es lo que pone en la camiseta. Y es un chico que también... A ver, entiendo que el Bayern tiene control sobre él, ¿no? No sabemos si se lo va a quedar en primera plantilla, pero también es un jugador que solo con 25 minutos de Mundial estoy convencido que su nombre ha aparecido de repente en muchas secretarías técnicas, si es que no lo conocían ya, porque ahora mismo se conoce prácticamente todo.
Eso es lo que iba a decir, Axel, que aquí hay que currar. O sea, porque yo creo que es muy diferente triunfar... Tienes que llegar a la élite, un campeonato del mundo, puede ser tus 7 partidos de gloria, tus 8 partidos de gloria, pero yo creo que para firmar en un club hay que currar. Y yo creo que los equipos pequeños que tienen que hacer del defecto virtud curran más que los grandes, porque para un club tienes que saber, para empezar, el entorno familiar, para seguir cómo tiene la cabeza, para continuar si le gusta entrenar, para no continuar el historial de lesiones. O sea, quiero decir que firmar a un futbolista por 3 ratos en un campeonato del mundo, salvo los 3 cracks a los que solo pueden aspirar los equipos más poderosos que tienen más pasta, es una moneda al aire, porque jugar luego una competición de una manera regular durante 9 meses es otra cosa, porque a lo mejor no le gusta entrenar, a lo mejor es un tipo con cabeza dispersa, a lo mejor su entorno familiar no es el adecuado para un futbolista profesional. Esas son las cosas en las que yo creo las secretarías técnicas se tienen que remangar y tienen que marcar la diferencia. Si tú firmas por 25 minutos en un Mundial, es que te estás arriesgando a que el fracaso sea casi seguro.
Hay amores de verano, ¿no? O sea, gente que no se enamora durante un mes en el Mundial y luego se queda en eso. Qué bonitos los amores de verano, ¿eh, Romero? Qué tiempos aquellos. Yo ya no me acuerdo casi, pero...
Yo sí me acuerdo porque tengo buena memoria, pero sí, sí. Probablemente eran muy bonitos y luego eran complicados de ponerle el fin. Porque tú lo tenías claro, pero tenías que... ¿Cómo lo comunicabas, sabes? ¿Cómo comunicabas que después de un verano fantástico llegaba un invierno en el que ya no te apetecía hasta el siguiente verano, ¿no? Entonces era muy complicado.
Tú eras de los que comunicaba que se había acabado. O sea, eras el que comunicaba que había acabado el tema, ¿no?
Bueno, también me lo han comunicado a mí a veces, quiero decir, tampoco, pero que se ve claro cuando es un amor de verano. O sea, cuando tú lo notas. Cuando es un amor de verano que en el momento en el que empieza el instituto o los primeros años de universidad, eso quedó atrás, eso lo has olido, como Axel con los buenos futbolistas. Eso el instinto te lo dice y comunicarlo, hay que tener arte y valor. No siempre se tiene.
A mí me pasó con... Bueno, es igual. Me pasó en Benicàssim con una chica que vivía en otra ciudad y fui hasta esa ciudad y me lo comunicaron en esa ciudad. Y me tuve que volver.
No captaste las señales de que era un amor de verano. Ella te estaba dando señales y tú, por lo que sea, no fuiste capaz de captarlo. A eso me refería.
¿Cómo de lejos estaba esta ciudad?
Pues tan lejos como estoy habitualmente de Antonio Romero durante el año.
O sea, que estaba en Madrid esa persona.
Eso es, vale. Sí.
Imagínate la cara que se te queda, ¿eh? Imagínate la cara que se te queda, llamas a la puerta y...
A ver, yo me lo lía, pero quería fui a por el certificado, fui a por el certificado para...
Pues te pusieron el sello en la frente.
Ay, sí. Vamos allá, va. El sobre del cromo de esta semana. Romero, a ti te gusta mucho Colombia. Hemos abierto el sobre y sale un central que de hecho le narraste el otro día a Jean Lucumí. ¿Qué te pareció? Lucumí, el central que juega por la izquierda.
Me gustó mucho. Yo creo que ahí el jefe es Davinson Sánchez. Pero él me gustó mucho. La verdad que Ghana no le puso... Es el primer partido que le narraron en el Mundial, aunque le he visto varios partidos. Ghana no apretó demasiado. Pero creo que Colombia... creciendo a través de la defensa de los dos centrales, con el eje central con Puerta, va a ser un rival que complicado de batir. Y mira, es uno de los futbolistas que yo evidentemente no tenía en el radar, no tenía ni puñetera idea, y creo que es un futbolista que está haciendo un campeonato del mundo fantástico, y además está haciendo una gran pareja con Davinson Sánchez, que es otro que me está encantando en este campeonato.
Sí, que eso es fundamental, Axel, funcionar con tu pareja de central es fundamental siempre, pero en un Mundial especialmente. No vamos a decir la importancia que tuvo para Francia el jugar con Varane y Umtiti al nivelazo con el que jugaron en 2018, que para mí tuvo un porcentaje altísimo esa pareja de centrales para que Francia se convirtiera en campeona. Y es verdad que a mí Davinson Sánchez, se lo dije el otro día a Romero, a mí es un futbolista que nunca me ha convencido del todo, pero la pareja de momento con Lucumí está funcionando realmente bien.
Sí, es verdad que es un equipo que defiende muy alto, es muy, 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 muy agresivo, va con todos. Y eso ya hace que haya muchos robos en campo rival, ¿no? Que no le lleguen tanto a Colombia. De todos modos, también tiene el riesgo de que juegas muy arriba, muy adelantado, y están teniendo la capacidad para corregir. Es muy difícil jugar a campo abierto y estos centrales lo están sabiendo hacer los dos. Bueno, es un jugador muy interesante. Yo, si quieres que te diga la verdad, la verdad, es un jugador del que me vienen hablando mucho sus agentes, porque los conozco a sus agentes, y me hablan maravillas de él, pero yo nunca me lo he mirado en serio, ¿sabes? O sea, no me he sentado a verle, pero sé, a ver, son gente que, más allá de que sean sus agentes, cuando el jugador no es tan bueno, me lo dicen, y en este me insisten desde hace mucho tiempo, ¿no? En que es un jugador súper, súper interesante. Bueno,
a mí, sí. Didi, perdona, Axel.
No, que ahora viene la exigencia fuerte. Es verdad que contra Portugal ya había exigencia fuerte, pero muchas ganas de verle en ese hipotético cuarto de final contra Argentina si se acaba dando, ¿no? Yo creo que ese partido podría ser un poco la prueba del algodón para él.
En Bolonia vino a ser el sustituto de Calafiori, ha aprendido bastante, o ha mejorado, mejor dicho, en sacar el balón jugado desde atrás. Creo que ahí, siendo central zurdo además, maneja bien la pierna derecha, o no la maneja mal, pero me parece que eso le da mucho también. Bueno, me parece un jugador muy interesante, y como decía Axel, Romero, ese partido va a molar, ese Suiza-Colombia tiene realmente buena pinta también, ¿eh?
Sí, yo voy con Colombia, me quito la careta, voy con Colombia, me gusta Colombia, me cae muy bien James, le conozco como se conocen ahora los futbolistas de su época en el Real Madrid. Me parece un tío, más allá del rendimiento, me parece un crack. Creo que está haciendo Colombia, no James, un campeonato fantástico, y creo que Lucumí, como dice Axel, tiene una buena oportunidad de seguir progresando, porque veo que no es un niño, o sea, es del 98, esto significa que entra ya en, digamos, en los años decisivos de su carrera, en si se va a quedar en un central del Bolonia o alguien este verano va a apostar por él para dar un salto de calidad para jugar en un equipo fuerte de Europa, ¿no?
Para mí le da para más, ¿eh? Le da para estar en un equipo superior al Bolonia. Veremos si es uno de esos jugadores que mueve el mercado también a partir de un muy buen Mundial como el que está firmando John Lucumí. Vamos a cerrar el episodio, pero durante los primeros episodios, las primeras entregas del que pueda que empate, ha venido Romero diciéndonos que una de las cosas que le está fastidiando más de este Mundial es que se diga tanto, que se utilice lo de la base, que si Pedri en la base, que si la base, que le parece una modernez y que no le gusta.
Una horterada, directamente, sí,
una
horterada.
Bueno, pues vamos a escuchar un audio interesante.
Hoy lo cacho Pedri, el control de espuela de Pedri, la pone para Nico, viene Nico la frontal, Nico para Pedri, me voy. ¡Gol, gol, gol! Tiro al campo. Gol, 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 gol. Gol de España.
lo que ha hecho Pedri. Señores, pasen y vean. Disfruten probablemente con Vitinha del mejor centrocampista del mundo, jugando en la base, arrancando desde arriba. Da igual, no le darán el balón de oro, porque tampoco se lo dieron a Xavi.
Romero, es que lo dices tú, jugando en la base, lo dices
no,
tú.
No, pero coge el sentido, coge el sentido. Ya, jugando en la base, vale, vale. Jugando arriba, da igual. O sea, quiero decir, si yo entiendo, fíjate lo que digo, porque... que para mí no hay discusión, es que Pedri es la bomba. Yo creo que con Vitinha el mejor centrocampista de creación del mundo, sin ninguna duda. Pero que estemos haciendo aquí, y ya lo hemos acallado, afortunadamente, porque estamos ganando, que estemos haciendo aquí un debate nacional, si la base o no la base, si Pedri, jugando con Rodri, jugando con Olmo o jugando con Fabián, en España tiene la libertad para jugar donde quiera jugar. Y cuando juega en el centro con Rodri, lo hace muy bien, y cuando... avanza verticalmente como el otro día y se la presenta a Baena para que Baena la ponga adentro y marquemos el primer tanto de Oyarzabal, también lo hace fantástico. Que no es, esto no es el debate de que es contra lo que yo me rebelo, que y Luis de la Fuente también, que Pedri tiene que estar cómodo. No, no, esto es el debate de que España tiene que ganar los partidos. Más allá de que Pedri esté más cómodo o más incómodo, porque esto es un equipo nacional. No es cuestión de que cada uno juegue donde juegue más cómodo, es cuestión de que todos mezclen bien. Eso es lo que quería decir.
Sabes que si marca Pedri contra Portugal, vas a lo de la base te va a salir otra vez, porque tú eres un narrador,
claro,
de raza.
Claro, entre otras cosas, porque si marca, digamos, sí, es porque no está en la base.
Hombre, en ese momento...
Se puede partir de la base y acabar arriba, ¿eh?
Se puede. Bueno, ya veremos. Si a mí me encanta Pedri en todos los lados, me encanta Pedri. Es que no tengo ninguna duda con Pedri, pero que esto no es salvar al soldado Pedri, que esto es... que todos mezclen para que España gane el Mundial. Por cierto, que
por cierto,
ganemos a Roberto
Martínez.
¿Qué gol era este?
Es, le marca Pedri a Francia en las semifinales de la Nations League, que gana España 5-4. Sí, creo que era el quinto de España en ese momento. Creo que era el quinto de España y era un 5-1 en ese momento. Sí, sí, un golazo.
Yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo que era contra Francia en la Liga de las Naciones. No sé qué, pero bueno, que
sí, sí, sí.
Que esto lo... Esto lo veremos en el próximo episodio, Dios mediante, si nos hemos cargado a uno de vuestros ídolos y referentes, a Bob Martínez. Tendréis
ayer
ahí
se llegó a decir en la cena, Ángel.
¿Tendréis el corazón dividido?
¿Qué se dijo?
Claro, es que se llegó a decir, quiero que gane España todavía más para que Axel y Bruno no puedan seguir presumiendo de Roberto Martínez. Se llegó a
¿Lo
decir,
dijo Romero o Talavera?
No. no voy a decir quién lo dijo. O sea, Romero no lo dijo.
Ah, lo pues Talavera. Dejó. Talavera sin duda.
Bueno, yo sí lo voy a decir. Lo dijo Talavera.
Sí. Le pega. Le pega total. ¿Sabes que el otro día me dijeron que yo iba contra Portugal?
Lo he leído constantemente, me parece increíble. O sea, lo de la gente en este Mundial está siendo ya de locos. Pero bueno, que esperamos que gane España. Nosotros volveremos el miércoles con el que pueda que empate. Esperamos que con España clasificada. Axel, que se nos va el tiempo, un abrazo hasta el miércoles.
Un abrazo a todos, hasta el miércoles.
Lo mismo, Romero, ojalá escucharte goles de España y escucharte el miércoles en el siguiente episodio. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Vamos a ganar. Chao.
Nos vamos. Más el que pueda que empate este próximo miércoles. Hasta entonces, adiós.
El que pueda que empate es una producción de Ser Podcast presentada por Bruno Alemán, Axel Torres y Antonio Romero. Producción: Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Edición de sonido, Roberto García. Edición de vídeo, Bea Polo. Puedes escuchar todos los episodios de El que pueda que empate en la aplicación de la cadena SER.